Les decíamos desde primera hora que nos iba a acompañar ahora una de las grandes referencias mundiales en la lucha por la dignidad de las personas y los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Bienvenida.
Gracias.
Hemos escuchado la voz de su nieto a lo largo de la mañana, de Guido. Se reencontraron ustedes creo que el pasado mes de agosto después de 36 años.
Exactamente. Mi búsqueda junto a mis compañeras, las Abuelas de Plaza de Mayo, esta asociación que nace por una dictadura cívico-militar en 1976. Un poco más tarde ya nos constituimos en grupo formal. Y bueno, buscando todos los nietos, se fueron encontrando 113, y bueno, el 114 resultó ser mi nieto, ¿cierto? 36 años buscándolo, no solo en Argentina, sino por el mundo, y por fin él me buscó, porque él también tuvo sus dudas, le revelaron que no era hijo de tales personas, y se decidió a encontrar, con la pretensión de ser el nieto de Estela.
Y
sí, esto es medio gracioso, porque dijo, yo quiero ser de la presidenta, por lo menos. Así que ahora estamos viendo, y yo se los digo a ustedes con mucha simpatía, que su apellido es de origen vasco, ¿no? O sea que también va a tener que venir a conocer el país de sus ancestros.
Así, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo se replantea una persona su identidad 36 años después?
Bueno, si viene con la voluntad de encontrarla, que ese es el deseo máximo, porque si no, aquellos que vienen y no la encuentran piensan que hubo un abandono por parte de su mamá. En este caso no, fue un robo de una mamá que los amaba entrañablemente. Así que ya vienen con una disposición especial. En el caso particular mío, felizmente mi nieto tiene una disposición buenísima, ya está en contacto y al día siguiente de su encuentro ya nos conocimos, los tres tíos y yo, su abuela. Luego conoció a la abuela paterna, que vive en el sur de la Argentina. Al día siguiente quiso conocer a sus primos, o sea, a sus pares, a la presidenta de la República, que lo invitó. O sea que es muy sociable, porque él es músico. Y está acostumbrado, digamos, a dialogar, es extrovertido, y puso todo eso a disposición. Pero pidió tiempo. A mí me frenó un poquito. Cuando veo a mi nieto, quiero abrazarlo por los 36 años que no pude y transmitirle todo ese amor acumulado, y me dijo despacito, ¿no? Me dio un parate así como
no,
diciendo...
Lógico, ¿no?
Es lógico. Nos estamos conociendo. Este viaje a Europa ha hecho mucho bien a este grupo familiar porque vinimos invitados por el Papa para estar el 5 de este mes con él a las 5 de la tarde en Santa Marta. Pero no era solamente mi nieto y yo que pensábamos era el motivo, ¿no? Dijo todos los nietos de Estela. Y ahí fuimos 18 personas, un tropel, indisciplinado total, porque tengo nietos chicos, pequeños, no tan pequeños, pero son adolescentes. Pero se han portado muy bien, el Papa estuvo muy bien, muy cálido. Primero una audiencia privada con nosotros dos, donde hasta de fútbol hablaron, porque uno es de un partido, el otro del otro. Mi nieto tuvo el coraje de pasarle factura, dice, le hicimos 4 por los goles que le hicieron a San Lorenzo de Almagro, ¿no? Bueno, y la risa del Papa, las cosas serias con las que hablamos, y también, bueno, la felicitación, el buen augurio de haberlo encontrado. Y luego saludó a toda la familia, y luego una reunión general donde hubo pedidos de todas especies, siempre dispuesto, los regalos que le llevamos.
¿Cómo es el Papa Francisco?
Bueno, esto, una persona, un argentino para nosotros. Vamos a empezar con nuestra forma, y cálido, porque no es que... Porque yo recuerdo a papas anteriores, si yo le tocaba, me decían, no se toca, el papa, me reprimían, ¿no? Acá no, acá él viene a tocar, él abraza, él agarra, yo ya lo conocí como papa en abril del año pasado. Y también fue muy cordial con el grupo en esas audiencias generales, con el grupo argentino que estaba para ser saludado. Así que cuando vino así, señora, ¿cómo le va? ¿Se acuerda que nos vimos en la catedral para tal tema? Hablamos de una amiga en común que teníamos. Bueno, le hicimos el pedido por nuestros nietos. Dijo, cuenten conmigo. Había un nieto recuperado con nosotros que también es conocido. O sea, se repitió un encuentro en lo que a mí respecta, pero este mucho más profundo, el del encuentro en San Pedro, pero fue en un espacio, también este honor, privilegiado que le llaman el hongo, que es donde él recibe a los reyes, a las autoridades máximas, y ahí recibió a una abuelita con su nieto. Mm.
Son los nietos, porque usted ha dicho que en su caso, en parte fue así, ¿son los nietos robados los que están tomando la iniciativa o los que la han tomado en los casos en los que se han podido reencontrar con sus familias?
Bueno, hay de los dos temas. Está el que viene voluntariamente, por eso nosotros ya de aquellas abuelitas, que no éramos tan viejas, éramos 30 años menores, 30 y pico, ¿no? Que estábamos solas caminando, inventando cosas para ver cómo podíamos identificar. Hoy tenemos una institución muy formal, muy compleja, donde tenemos un equipo para recibir a los jóvenes que vienen con sus dudas. Entonces ya se sabe qué preguntarles, qué explorar, ver el rango, si está dentro de la edad, si es posible o no, para tampoco ilusionarlos, ¿no? Así que esa es la atención que reciben. Y esos son los que están dispuestos a seguir en esta búsqueda. Algunos a veces se van y no vuelven. Y ahí, como sabemos dónde viven, se los va a buscar. Amistosamente tenemos un equipo de búsqueda, de acercamiento, digamos. Pero hay otros casos que llegan anónimamente o no, informaciones de que en tal lugar hay una persona que tiene todas las características para ser el nieto. Y entonces también este equipo de aproximación lo visita. Por ahí les cierra la puerta y dice, no me molesten, y se va una, dos, tres veces. Suponiendo que no hubo una respuesta satisfactoria de esa posible persona víctima de delito, y que su prueba está en la sangre, la prueba de un delito de lesa humanidad, porque acá no hablamos de un delito común, sino un delito de un terrorismo de Estado, entonces ya se tiene que erradicar la denuncia en la justicia. Y ahí es cuando el juez ya, no vamos nosotros, va la justicia a decirle, señor, venga, o señora, venga, porque se trata de esto. Y a veces hay negativas, algunos casos fueron muy bravos, donde hubo cierta compulsividad para tomar una ropa que contenga ADN, no sacarle sangre, no pincharlo, porque parece que fuera un delito, ¿no? Eso, para esto nuestro, sino una ropa que contenga el ADN. Y en un caso, uno solo pasó, que el juez le dijo, cámbiese esta ropa por esta y entréguenosla. Y bueno, y después fue ese muchacho que se negaba, que hizo las mil y unas, hoy es un compañero de los otros nietos, es un trabajador dentro de lo que es derechos humanos del Estado, y bueno, de lo que era un muchacho de saco y corbata, que había estudiado abogacía para defender a su apropiador. Ese abogado y está defendiendo a las víctimas.
Uh-huh. O sea que digamos que hay tres partes, ¿no? A la hora de tratar de acabar con esta injusticia de los nietos o de los hijos robados. Una tiene que ser, digamos, psicológica o emocional. Otra, la implicación directa de la justicia.
Exacto.
Y una más científica, ¿no? La destinada a cerrar la posibilidad.
Bueno, nosotros como institución somos buscadoras, ¿no es cierto? Nosotros hacemos... No sabemos qué más inventar y seguimos inventando caminos para allanar el encuentro con nuestros nietos.
Pero tienen un apoyo institucional.
Pero tenemos un apoyo institucional enorme en los gobiernos que de esta década, muy, muy buena en ese sentido. Néstor Kirchner, el anterior presidente, lamentablemente fallecido, y su esposa, hoy presidenta, son personas que han sido compañeros de militancia de nuestros hijos y saben muy bien qué sueños tenían y los están cumpliendo, y sobre todo el tema de la reparación, ¿no es cierto?, que es el encuentro y la justicia que juzgue a los responsables, porque si no se juzga, es imposible vivir en una democracia donde uno conviva con los asesinos, como si nada. Es que, además, si no se juzga, el día de mañana se repite, porque total, si a ellos no lo juzgaron, a mí tampoco, vuelvo a hacerlo. El poder económico es el que más o menos lleva al camino de este tipo de dictaduras. Yo quiero aclarar, en la Argentina desde 1930 tenemos dictaduras, hemos crecido con dictaduras, pero esta fue terrorífica y creo que será la última, porque la respuesta social que ha habido, entre las que nos contamos, las abuelas, las madres, los familiares, ha sido tremenda. Y no hemos abandonado un día, aún con riesgo de perder la vida, de demandar. Uh-huh. Y eso yo creo que ha sido lo que, bueno, nace esta democracia y podemos tener la posibilidad de encontrar los nietos y con la ayuda del Estado, que es el que tiene que reparar.
Yo le preguntaba lo del Estado, lo de la ayuda institucional, porque eso aquí no ocurre, no acaba de ocurrir del todo. Además, lo puedo decir también en primera persona, cuando uno quiere buscar, por ejemplo, los restos de algún desaparecido, no encuentra, salvo el apoyo de algunas organizaciones civiles, el sustento directo del Estado. Y así aprovecho para preguntarle si conoce a la jueza María Servini.
Sí, por supuesto, la conozco y mucho, y por muchos años, porque ella fue una jueza que, por ser jueza federal, tuvo en sus manos la restitución de muchos de nuestros nietos, y de una manera muy buena, y ella fue la que me dio la buena nueva. Fue la que me llamó y me citó a su juzgado.
¿Ah, sí?
Para decirme que habían encontrado a mi nieto. Uh-huh. Bueno, así el abrazo y llorar juntas. Y luego, bueno, todo lo que conlleva la justicia, que ahora está investigando cómo llegó mi nieto y quiénes intervinieron en el robo a mi hija, y luego en su asesinato, ¿no? Porque Laura, 2 meses después de dar a luz, fue asesinada. Tuvimos el privilegio, entre comillas, de que nos entregaran el cuerpo. O sea que yo no busco a Laura, la tengo, pero yo buscaba igual, con el dolor en el alma, pero la fuerza de luchar al nieto primero, y justicia para todo, porque como quién la mató y por qué y dónde está esa persona, ¿no? Ya se está juzgando en todo el país. Justicia ordinaria, no hay tribunales especiales, como se juzga a cualquier delincuente, a los genocidas. Y vamos, ya empezamos a juzgar a los civiles cómplices también, porque allí hubo una complicidad civil enorme. La gente del poder económico, los terratenientes, los empresarios y algunas empresas extranjeras también. Entonces todo eso sin odio ni venganza, con los tiempos. 37 años parece que es bastante paciencia, ¿no? Para decir, queremos justicia, la estamos consiguiendo. O sea que el mensaje que me gustaría dejar es acá, para este país al que quiero mucho, el País Vasco, por supuesto, que tiene demandas y que hay que escucharlas, y España en general, con su franquismo y sus 40 años de silencio, que rompan ese silencio en paz, pero que tengan la perseverancia de exigir, que de hecho hay una agrupación de nietos que está consiguiendo exhumar los cuerpos de los abuelos, para que se sepa quién fue quién, porque no se puede poner, como yo digo, abajo de la alfombra la basura, esa sale y se puede repetir. Entonces, la advertencia que estamos dando a las abuelas en el mundo es que impidamos que se repitan esos horrores en cualquier lugar del mundo.
¿Le parece adecuado que la jueza Servini intente resolver las cuestiones que han quedado pendientes del pasado aquí, si no se toma la iniciativa?
Claro, volviendo a la jueza de Servini, que de ahí vino el tema, allá hay españoles nacidos acá y que se han refugiado en Argentina, que reclaman saber dónde están los restos de su familia. Se acercaron a los organismos, y las abuelas somos parte, iniciativa de fundadora de esta querella criminal al Estado español, para que dé curso al pedido de investigar los crímenes del franquismo. O sea que estamos totalmente de acuerdo con lo que hace la doctora Servini Cubría, que ya que no hay una respuesta, se acercó al país, investigó, pidió extradiciones. La respuesta no fue muy clara ni tampoco satisfactoria, pero son los procesos legales que hay que seguir. ¿Y qué pasa? Nosotros recibimos mucha ayuda de España. Nosotros hicimos un juicio en la Audiencia Nacional con el juez Baltasar Garzón, que fue el que le tocó el tema y que lo tomó con empeño. Hay un detenido argentino, Silingo, y hemos recibido siempre colaboración, ayuda, apoyo, el cariño de la gente. Entonces, ser parte de esta querella es como devolver, de alguna manera, a lo que pide el pueblo español, lo que nos dio, ¿no? Apoyarlos. Ahora nosotros que ya tenemos encarrilado todo en la Argentina.
¿Cómo cree usted que deben influir las víctimas en los procesos políticos? Porque estoy viendo que ustedes han tenido no solo apoyo, sino también algún tipo de reconocimiento y se les escuchaba permanentemente. Y aquí a veces, incluso en el País Vasco, escuchamos, bueno, las víctimas tienen derecho a que su dolor se vea reparado a la justicia, pero no deben influir en política.
No, es la política es desde que nacemos. El que llora porque tiene hambre hace política. Está pidiendo alimento. Entonces, la política no es un partido político, es la política de los derechos humanos la que nos hace llegar a las personas que corresponda. El pueblo vota a alguien y ese alguien nos representa. No es que es dueño del país, sino que tiene que responder a mi voto. Yo le di mi confianza y le pido esto y me tiene que escuchar. Y eso fue lo que hicimos en la Argentina, celebrando la venida de la... Aún con dictadura íbamos, y esa Plaza de Mayo famosa con la ronda es porque... La ronda era porque nos incitaban a caminar porque había estado de sitio y no había más que tres personas, no podían estar juntas. O sea, caminen, caminen, caminen. Y empezamos a caminar y nos hicieron un bien bárbaro. Porque a partir de ahí caminábamos y caminábamos y ahora es caminar. La ronda es el mundo, ¿no? Y no nos pudieron hacer nada porque también fuimos reconocidas por la prensa extranjera en el Mundial 78, por ejemplo. Y bueno, peticionábamos a esos asesinos y no les pedíamos más que saber. Y que vuelvan. Éramos bastante inocentes. Y después nos fuimos dando cuenta, pasaban los años, los nietos no sabíamos dónde estaban, crecían donde no sabíamos, los hijos no volvían, los sobrevivientes contaban horrores de las víctimas que eran torturadas, vejadas y asesinadas. O sea, que esa era la realidad. Y con esa realidad, lejos de tener miedo, yo no sé, es el amor de la mujer, pero también había hombres y hermanos, era decir, bueno, yo no me puedo quedar en mi casa. Yo me jubilé, era docente, era directora de una escuela. Digo, no, voy a tener las 24 horas para esto. Entonces, hubo una fuerza popular, una fuerza ciudadana. Yo creo que es lo que hay que tener. Yo cuando hablo con los jóvenes de cualquier lugar del mundo, a los jóvenes les digo, no se queden quietos mirando la historia, sean parte, vigilen, participen. Porque de ustedes es el presente y el futuro. Si ustedes están inermes, después a quién le hablo, no hiciste nada. ¿Y qué hiciste para que esto no pasara? Y hay que decir, sí, hice. Y eso es el consejo que hay que dar, que la movilización en paz, siempre yo recalco, porque las abuelas y las madres no interrumpimos el tránsito, no rompemos vidrieras, no ponemos ninguna cosa que altere el orden, la plaza... Y el silencio en esa plaza, ¿no? Y eso fue lo que nos dio quizá una modalidad, un signo, un sello, que en muchos países también han imitado otras mujeres.
O sea que el silencio hizo más ruido que...
Exacto, sí, porque lo que provoca violencia, cuando van a manifestar con palos, todos tapados, y dicen yo, nosotros el pañuelo y la cara limpia, sí, que me miren, soy yo, soy una mamá. Y aparte, todo eso de interrumpir, que no pasan los autos, el derecho de uno contra el derecho del otro, eso trae consecuencias de enfrentamientos que convienen a cierto sector de la población que nos odiemos. Yo no puedo odiar al que también pide lo que necesita, sino decirle, no estés acá, busca otra forma. Pero no aflojes.
Y la construcción de la memoria, de lo que ha pasado, que no haya equívocos con la verdad histórica.
Bueno, ahora en los últimos tiempos, hablando de estos 10 años, ya tenemos de todos esos espacios de campos de concentración que fueron 300, 400 en todo el país, que podía ser una guarnición militar o de la Marina, o una comisaría, o una casa abandonada, o una estancia de algún estanciero, están transformándose en espacios de memoria. De memoria con vida. De memoria para hacer cultura, para llamar a la juventud, para hacer cursos, para hacer exposiciones, para que venga la gente, conozca que en ese lugar se torturó y se mató a tantos miles de personas, nacieron bebés, pero en ese lugar había militantes que militaban con alegría, tenían ganas de vivir. Yo siempre cuento a mi hija, cuando la quisimos sacar del país, a Laura, porque la iban a matar, dijo, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Un proyecto de vida que no nos vamos a ir del país, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Entonces, el lugar ese es para reivindicar a esa juventud, a esos de los 70, que dejaron su sangre y que sí sirvió, que no fue en vano.
¿Hasta cuándo se quedan?
Mañana ya partimos, porque desde el primero que hemos salido ya es demasiado estar lejos de casa.
Pues disfruten de su estancia aquí.
Muchísimas gracias. Nuestro lo estamos respeto. Haciendo, estamos muy agradecidos a todo este recibimiento. Yo he venido muchas veces, cuando era mucho más joven también, a Casa Estado, que se hacía una, uh-huh, una fiesta, y después de ahí muchas veces más hemos sido premiadas en este país vasco. Así que estar encontrándome con ustedes es un placer enorme.
Pues nuestro respeto y admiración, Estela de Carlotto.
Muchas gracias.